Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión. El Centro Universitario de Tonalá agradece su presencia este martes 18 de junio a la conferencia de prensa en la que se analizará el tema Retos y oportunidades para la transición energética de la mano de los pueblos indígenas de la zona metropolitana de Guadalajara. Esta tarde nos complacen con su presencia el doctor Alberto Coronado Mendoza, director del Instituto de Energías Renovables del CUTONALA. Bienvenido. Nos acompaña la doctora Mónica Patricia Camas Náfate, profesora investigadora de CUTONALA, así como la licenciada Gabriela Juárez Piña, integrante de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Alberto Coronado Mendoza. Adelante.
Muchas gracias por la invitación. Bueno, este tema de la transición energética es muy importante a nivel mundial, en México también, en Jalisco, pero también es muy importante que no dejemos a un lado a estos pueblos originarios, a las comunidades vulnerables que están asentadas en la zona metropolitana de Guadalajara, en los diferentes municipios de Jalisco y en general en todo el territorio mexicano. Cuando hablamos de transición energética, nos viene a la mente lo que son las energías renovables, eficiencia energética. Entonces, es muy importante analizar lo que es la cuestión de diferentes tipos de energías renovables como la hidráulica, solar, eólica, biogás, que puede ser aprovechada por estas comunidades para satisfacer sus necesidades y mejorar su calidad de vida. En este sentido, me gustaría presentarles esta diapositiva en la cual hablamos un reto importante es disminuir la pobreza energética. ¿Qué entendemos por pobreza energética? Es cuando ¿qué tanta electricidad o energéticos consumimos en nuestra casa? Hay una estrecha vinculación entre el consumo de energía per cápita anual y el índice de desarrollo humano. Países desarrollados tienen mucho consumo energético, lo cual representa grandes confort en cuestiones climáticas, de iluminación, de cocción de alimentos, entre otros. Pero hay muchas comunidades que en invierno tienen mucho frío, en verano tienen mucho calor, usan leña para la cocción de sus alimentos. Entonces, si reflexionamos qué tanta energía está siendo suministrada a estas comunidades, también podríamos pensar qué tanta calidad de vida tienen. En este sentido, en México, gran parte de la población experimenta un grado de pobreza energética. No nada más es cuánta energía nos llega a nuestro hogar, a nuestra casa, sino también qué parte, qué porcentaje de nuestro ingreso destinamos al pago de la facturación de gas, de gasolina, de electricidad, entre otros. También aproximadamente lo que son cerca de 5 millones de personas en México han experimentado, están quemando leña para la cocción de alimentos. Esta cocción de alimentos, pues con leña trae implicaciones en las vías respiratorias, en cuestiones de salud. De tal manera que de los 3.5 millones de habitantes que no tienen acceso a la energía eléctrica, el 60% de esta cantidad son representadas por comunidades indígenas. De tal manera que, bueno, cuando queremos hablar de oportunidades para esa transición energética, hablamos de la cuádruple hélice. Tanto la academia, universidades, centros de investigación, debemos de proponer proyectos de esta transición a los gobiernos, a la sociedad y a la iniciativa privada para que en conjunto estos cuatro participantes de una manera activa logremos desarrollar esta transición. En el mundo hay un nuevo concepto de electrificación que se llama microredes. Las microredes son nuevos esquemas de electrificación en las cuales se puede aprovechar las diferentes energías autóctonas de la región, como decíamos, viento, sol, agua, biogás, entre otros, de tal manera que con inversiones más pequeñas podemos satisfacer la demanda energética de una población rural, de una población marginada en las periferias de las grandes urbes, y con ello pues vamos a satisfacer esa necesidad y vamos a aumentar la calidad de vida de sus habitantes. Entonces, la academia somos responsables de generar estos proyectos de investigación, desarrollo e innovación en conjunto con las comunidades que tienen esa necesidad, pero por otro lado también tenemos al gobierno que requiere legislar acerca de un concepto que se llama comunidades energéticas, que en varios países ya se está haciendo, en España, en Colombia, donde no se busca la cuestión mercantil de la energía eléctrica, sino más bien la cuestión social. Entonces se abren pautas para que diferentes personas quieran invertir y de alguna manera encontrar precios más justos de energía para estas comunidades vulnerables. También estamos hablando de lo que son el ahorro de energía, el ahorro de agua, estos dos componentes de agua y energía muy importante para poder desarrollar proyectos productivos en las comunidades apartadas, en las comunidades indígenas, dentro y fuera también de las grandes ciudades. Y una parte que vamos a ver que se va a desarrollar mucho ahorita y que ya se está dando tanto en Jalisco como en el sureste de México es el desarrollo de ecoturismo. Si este ecoturismo se hace de manera sustentable y sostenible, es decir, que se considera la cuestión económica, la cuestión medioambiental, pues vamos a poder ver más utilización de estas energías renovables, así como la apropiación social del conocimiento de parte de las comunidades indígenas para que ellos mismos sepan cómo dar mantenimiento a estas ecotecnologías, cómo poder aprovecharlas, cómo producir esas sinergias de la mano, tanto con el gobierno, de la academia, así como de las iniciativas privadas. Muchas gracias y cedo la palabra.
Gracias, doctor Alberto Coronado Mendoza. Ahora escucharemos a la doctora Mónica Patricia Camas Náfate. Adelante, doctora.
Dentro de la sociedad mexicana tenemos un montón de comunidades indígenas y muchas de ellas, al ser marginadas, no solamente son marginadas socialmente, sino también económicamente. Uno de los ejes principales de este proyecto es empoderarlas de manera económica. El sistema actual económico basa su producción en forma lineal. ¿Esto qué significa? Que no somos conscientes de dónde vienen los productos, sino nada más consumimos por consumir. Y cuando nos damos cuenta de lo que hay detrás de la producción, nos damos cuenta tanto de los defectos y errores que comete en la producción, como también de las áreas de oportunidad. Entonces, en este caso, una de las ecotecnologías que permite la integración de las comunidades indígenas hacia con este nuevo sistema económico llamado economía circular es el deshidratado de alimentos, donde nosotros podemos enseñarles y que ellos se apropien, como bien decía el doctor, de esta tecnología, que la hagan suya y que se den cuenta que con lo que ellos mismos producen pueden producir algún condimento o algún producto que nosotros podamos establecer como medio de intercambio económico. Ellos lo produzcan y lo vendan sin tener tantos conservadores naturales, artificiales, y que esto pueda llevarse a cabo a la venta y que nosotros podamos ser más responsables con nuestro consumo. En este caso, en este dispositivo, en la parte de acá al frente le llega la radiación solar y aquí en el interior de la cámara ponemos los alimentos y se reduce la humedad. Al reducirse la humedad en el alimento se disminuye la probabilidad de contaminación. Al hacer eso, nosotros podemos ver en esta triada de la diapositiva que podemos provocar que haya una autonomía en la sustentabilidad energética de los pueblos, también que haya una reducción de costos en producción, mejora económica de las comunidades originarias y obviamente al empoderarlos económicamente vamos a hacer un impacto social y educativo mejorando la calidad de vida. Entonces, por ejemplo, en la siguiente diapositiva vamos a ver dos cuestiones, que es la disminución de la merma alimenticia, que son el desperdicio de los productos que tienen calidad no buena para la estética, o sea que están golpeaditos, pero esos ya normalmente no los consumimos, provocando un alto desperdicio. Pero ¿qué pasa si esos alimentos todavía conservan sus nutrientes y están en una calidad para salubre? Los podemos deshidratar y podemos realizar un producto con un valor agregado extra, que vamos a pasar de tener que eso ya se iba a tirar a tener un valor agregado como en la siguiente diapositiva. que es lo equivalente a un sazonador de alimentos vegetales, donde del lado del comercial está lleno de químicos que son dañinos hacia la salud. Se ha demostrado que tienen impacto sobre la población con cáncer. Y del lado más tradicional, el más natural, tenemos el mismo producto, pero sin los conservadores. Ese producto fue realizado en la comunidad, en estos talleres que se han venido ofertando para con ellos. Y es una forma de nosotros enseñarles que esos productos que ellos mismos producen quizás en sus parcelas o que ellos consiguen a más bajo costo con el comercio local, se pueden darle un valor agregado y que ellos puedan generar sus propios recursos incorporándose a la economía circular. Muchas gracias, se da la palabra.
Gracias, doctora Mónica Patricia Camas. Ahora vamos a escuchar a la licenciada Gabriela Juárez Piña. Adelante.
Muy buenos días. Para continuar en este mismo sentido, para reconocer ahora en Jalisco la pobreza energética, vamos a iniciar mencionando que de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, en Jalisco hay 2.314.364 viviendas particulares habitadas y que de las cuales 7.728 no disponen de energía eléctrica. En Jalisco hay más de 60.000 hogares que utilizan leña o carbón combustibles para cocinar. En estas viviendas habitan alrededor de 250.000 y están expuestas todos los días a la contaminación de los fogones de tres piedras, según datos de este censo más reciente en INEGI 2020 del Instituto de Estadística y Geografía del Estado. Reportan estos datos aquí en Jalisco. Y continuando con estos indicadores, podemos mencionar que de este universo de viviendas es utilizado para cocinar como combustible leño carbón el 2.62%, se cocina con el 93.92%, utilizan el gas, y con electricidad 2.55% utilizan este medio, esta energía para cocinar alimentos. Mientras tanto, el 0.84% de la población no cocina con ninguno de los anteriores. Queríamos mencionar también que el combustible que es de los más utilizados para cocinar es leña o carbón. Y en este sentido, para los pueblos originarios, quienes usan el fogón de tres piedras aquí en Jalisco, representa un impacto para la salud muy importante. Tan solo mencionando que de acuerdo a estos datos que acabamos de referir con anterioridad, es decir, que 249.634 personas en viviendas usan leña o carbón. De este universo, había que mencionar la gran presencia de los pueblos originarios hablantes de alguna lengua originaria, y esta gran presencia en el estado de Jalisco de la población, la cual equivale a 66.963 personas hablantes de alguna lengua indígena, y mencionando que 34.729 personas son hombres y 32.234 son mujeres. En Jalisco Jalisco es declarado un estado pluricultural y como lo vemos en estos indicadores, convergen 55 de las lenguas de pueblos originarios, de las 68 que están registradas a nivel nacional, 55 convergen en el estado de Jalisco, y en la zona metropolitana, con una población del 42.6% de personas hablantes de alguna de lenguas indígenas, son 54 lenguas originarias que convergen aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. También mencionar que la población en el área metropolitana de Guadalajara, a partir de un trabajo comunitario de campo de alrededor de ya más de 6 años y medio, hemos podido observar en un recorrido por la zona metropolitana, tanto en Zapopan como Tlaquepaque, Guadalajara, Tonalá y Zapopan, una gran presencia de la población. Este trabajo a través del programa de salud intercultural dirigido para personas de pueblos originarios, acercando servicios de salud, de prevención para detectar enfermedades, de las cuales son primeras causas de mortalidad, considerando ellas de las causas de mortalidad de los pueblos originarios. Una de ellas, bueno, pues precisamente se encuentran las enfermedades respiratorias causadas precisamente por la exposición de humo, y teniendo de este universo de exposición de enfermedades respiratorias, tenemos en primera línea las mujeres, que son quienes principalmente se exponen a cocinar los alimentos con el fogón de tres piedras, impactando también principalmente a las niñas y a los niños. Entonces vemos de una manera diferenciada que se enferman tanto los hombres y mujeres y niños de pueblos originarios, teniendo dentro de las primeras 5 causas de mortalidad precisamente las respiratorias. Principalmente es las enfermedades endocrinólogas, enfermedades que también tienen que están relacionadas con la alimentación, la desnutrición, la obesidad, y que derivan también en diabetes, también por el estrés que se vive en las condiciones de los pueblos originarios. Y otras de las causas de mortalidad de la población, vemos que son los cánceres, ¿no? Principalmente en las mujeres, el cáncer cervicuterino y también el cáncer de mama. Y por supuesto que también las causas de mortalidad están relacionadas también con la muerte materna, porque durante también el embarazo hay una exposición también durante el proceso de gestación. Y en este sentido, la exposición al uso de fogón como un medio de vida en el día a día para cocinar los alimentos, algo que es tan vital en la vida cotidiana de los pueblos, bueno, sí hay un impacto en las familias, sobre todo en la primera línea a mujeres y niñas y las mujeres de pueblos originarios, niños y niñas. No sé si más adelante hicieran alguna pregunta, con mucho gusto.
Gracias, licenciada Gabriela Juárez. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio.
Gracias. Rocío López Fonseca, de Canal 44 y de Pregúntale a Rox. Yo quiero preguntarles, pues, ¿cuáles son estas propuestas de origen para hacer este cambio de energía, de recuperar a la gente de la pobreza energética que usted mencionaba al principio? ¿Cuáles son estas propuestas? Si ya están trabajando, mencionaba de algunas comunidades, ¿qué tipo de actividades son las que se están realizando en esas comunidades y cuáles son, por favor?
Sí, muchas gracias. Sí, ya llevamos varios años trabajando en proyectos para poder primeramente hacer un diagnóstico de esta pobreza energética, y a partir de esas necesidades de la población que se le hizo el estudio, determinar Nosotros en la universidad, en el instituto, utilizamos diferentes programas para, uno le dice a ese programa cuánta, si pasa un río por ahí, cuánta agua lleva, cuál es el gasto de agua, la irradiación que tiene, la velocidad del viento, si hay recurso de biomasa, etcétera. Entonces, lo que se hace ahí es un dimensionamiento de las diferentes tecnologías que pudieran abastecer de esa energía para la demanda energética que tenga esa población. Pero, ¿cuál es la demanda? Anteriormente, los gobiernos dotaban únicamente de un panel fotovoltaico a una casa, y eso hablaba de 4 focos. Entonces, a eso, pues sí, ya le daban iluminación, pero no satisfacían las necesidades de refrigeración, de comunicación internet hoy en día, entre otras. Entonces, a partir de ahí se han hecho otros estudios con los estudiantes de Ingeniería en Energía, de los posgrados de Agua y Energía, para poder determinar ese perfil de demanda que realmente mejore la calidad de vida. También hicimos un estudio para Mezquitic, donde el índice de desarrollo humano anda en el 40, en punto 44, muy de los más bajos del estado, y son comunidades que sí requieren mejorar esa calidad de vida. Entonces, se hizo un diagnóstico a partir de energía hidráulica y energía solar para poder satisfacer esa demanda energética y que tengan esa consecuencia de mejorar su calidad de vida.
Y perdón, ¿qué es ese aparato que está ahí que nos pudiera explicar, por favor?
Continuando con lo que decía el doctor Alberto, resulta que muchas de las comunidades tienen los recursos de producción agrícola o tienden a tener tierras, pero ocurre que no saben a veces cómo sacar un provecho económico de su producción agrícola. Entonces, a veces, como no tienen los medios para hacer una logística de transporte como lo tendría un sector agropecuario más industrializado, tienden a perder ese alimento. Entonces, este dispositivo que ven acá es un deshidratador solar. Lo que hace es precisamente que con el calor del sol evapora el agua dentro de los alimentos. Al no haber agua, las bacterias no se reproducen y el tiempo de almacenamiento es mayor. Entonces, esa es una forma, como bien decía el doctor, les podemos dar la respuesta ante la electricidad, pero no les podemos dar la respuesta, por ejemplo, hacia la refrigeración. Entonces, si nosotros deshidratamos los alimentos, es una forma de conservación de los mismos, pero también es un área de oportunidad de las comunidades para poder tener un valor agregado de sus productos, obtener una ganancia económica y, por qué no, de la mano llevar una mejora en la calidad de vida. Entonces, es como una de las herramientas que se tiene.
Gracias. Y nada más para precisar, si me pudiera decir, licenciada Gabriela, mencionaba que Jalisco es de los más o considerado pluricultural. Decía 54 lenguas, ¿hay aquí en la zona metropolitana o en Jalisco? ¿Y de las cuántas, 60 cuántas? Ah, ¿lo prende, por favor?
El México, en el último censo de población y vivienda, registraron 68 lenguas. Puede que exista un subregistro porque fue el levantamiento cuando fue la COVID, cuando fue la pandemia. El Instituto Nacional de Lenguas tiene registradas 72 lenguas en México, pero los datos oficiales de análisis que estamos nosotros tomando y basándonos son el censo poblacional más reciente, que es 2020, a nivel nacional 68 lenguas, con sus respectivos también pueblos, ¿verdad? Que viven su lengua y sus tradiciones. En Jalisco, esta población representa a nivel nacional, el porcentaje son 6.13% de la población en México, ¿sí? de personas hablantes de alguna lengua indígena de las 68. En el estado de Jalisco, esta población representa menos del 1%, lo que equivale a 66.963 personas que hablan 55 lenguas en el estado de Jalisco, siendo la presencia el 42.6% en el área metropolitana y de hablantes de 54 lenguas. De las principales podemos mencionar, que son de los pueblos originarios de Jalisco, Al norte pues tenemos el pueblo Wirraritari, al sur tenemos el pueblo Nahua, y el además, bueno, el 80% de la población en Jalisco se concentran en 10 municipios, entre ellos Bolaños, El Salto, Guadalajara, Mezquitic, Puerto Vallarta, San Pedro Tlaquepaque, Tala, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá y Zapopan. Se trata de una población proveniente de otros estados de la República, entre ellos, excepto Bolaños y Mezquitic, que son pueblos ya originarios. Dentro de los pueblos provenientes de otros estados y que tenemos ya una población residente, ¿no? Y que forma parte ya del entorno de los pueblos originarios de Jalisco, pues se encuentran el pueblo Mazahua, proveniente del Estado de México, el pueblo Ñañú, proveniente del Estado de Querétaro, por supuesto la población purépecha de los diferentes pueblos del Estado de Michoacán, del sur hay una gran presencia de pueblos, sobre todo del Estado de Oaxaca, y con el pueblo Ñunzuabi, o mejor conocido como pueblo mixteco, el pueblo zapoteco, los nahuas de Guerrero, ¿no? Que son principalmente las principales lenguas más habladas aquí en el área metropolitana de Guadalajara, con esta gran presencia, y que hemos podido observar en este trabajo de campo durante 6 años y medio, que dentro de sus condiciones de vida está precisamente el uso del fogón de tres piedras. Lo hemos visto cuando hemos recorrido la colonia Ferrocarril, donde vive 4 pueblos de Oaxaca, viven, que hemos detectado en la colonia Ferrocarril, y con el uso de fogón. Vemos ahí por la calle Ganso que preparan sobre todo las fiestas de San Miguel, y bueno, también lo hemos visto en San Miguel de la Punta, ya en el municipio de Tonalá, también lo hemos visto y probado, ¿no? Muy rico, pero sin embargo allá en el municipio de Tlaquepaque, en toda el área, las zonas, las colonias alrededor del cerro del Cuatro, con el pueblo Ñañú, y en el Miramar y la Floresta y sus alrededor de 20 colonias, con una gran presencia en Zapopan, donde habita justamente una población de pueblos originarios que se equivala o que se equipara a la población de Mezquitic. Entonces es muy importante esta presencia en el municipio de Zapopan y en el municipio de la zona metropolitana, y este impacto de lo que es ya la Universidad de Guadalajara específicamente ha iniciado como un proceso, ¿verdad? De intervención en Zapopan, donde precisamente habitan la mayor parte de la diversidad de los pueblos originarios.
Bien, pasamos a la siguiente pregunta.
Buenas tardes, Valeria Jiménez, de Prensa UDG. Bueno, conocer si ya tienen planteado algún impacto o alguna reacción de las comunidades a las que se han acercado, de los talleres que han dado.
Sí, de los proyectos que hemos trabajado, uno fue en Lomas de Centinela y en el otro, que es Floresta del Coli, primero se hizo la identificación del diagnóstico de pobreza energética, vimos cuáles eran las áreas de oportunidad, y en esta ocasión en Floresta de Coli, sobre todo la comunidad está muy interesada en empoderarse económicamente. Entonces, con base a eso, se decidió crear una serie de talleres enfocados a empoderarlos económicamente. Como bien decía Gabriela y el doctor, una de las principales líneas de ataque son las mujeres, ya que ellas son las que se encargan muchas veces de la cuestión de los hogares. Entonces también nos dimos a la tarea de ver que ellas tienen la posibilidad de integrarse al sector económico, y mediante talleres, ya sea para la parte de disminución en los problemas de salud respiratoria, lo hacemos con las cocinas solares, que fue el primer taller, y en el caso de ya el empoderamiento económico es el deshidratado solar. Se les enseñó cómo funciona la tecnología, ellas la están adoptando todavía, y con base al interés se les va a enseñar quizás a construirlo o a elaborar productos especializados. Y el tercer taller es de economía circular, precisamente para darle seguimiento a ese hilo de donde produzcan sus alimentos y los productos de valor agregado, y ya más adelante sean y tengan la capacidad de hacer una venta para poder generar sus propios recursos, pero ya en forma económica.
La siguiente pregunta. Vamos a las que nos mandan por redes sociales.
Adriana Luna, de Heraldo Radio, dice: en los últimos 15 años, ¿qué aparatos han cambiado el uso energético de las familias? Por ejemplo, los celulares o aparatos cibernéticos.
Bueno, sí, en ese sentido, la sociedad ha ido evolucionando hacia la digitalización. Entonces, vemos en los últimos 15 años el uso de videojuegos, por ejemplo, en las casas, en las ciudades, del internet, lo cual demanda centro de datos, que están 24 horas los 365 días del año consumiendo esa energía para que tú tengas acceso a la información, el uso de los celulares, como bien dicen. Y también, bueno, hay otra cuestión, ¿no? Ahorita con el calentamiento global, hace un mes vimos los apagones en respuesta al uso masivo de más aires acondicionados. También es importante señalar que estas tecnologías de refrigeradores, aires acondicionados, han ido siendo más eficientes con nuevas tecnologías inverter que permiten, pues, que no consuman la energía que hace más de 20 años. Gracias.
No sé si tengan otra pregunta. Parece que no hay otra pregunta. No sé si guste concluir con algún mensaje.
Yo quisiera hacer de ese tema de pobreza.
Adelante, licenciada.
En relación a la pregunta de la periodista Adriana Luna, en pueblos originarios vemos que no han transitado a tecnologías más novedosas. Los pueblos originarios siguen usando el fogón de tres piedras. Y en cuanto a la refrigeración, vemos que no todas las casas cuentan con aparatos o para refrigerar los alimentos. Por lo tanto, este tipo de ecotecnologías permitiría conservar la propiedad de los alimentos, el mayor aprovechamiento de los alimentos, que es lo que hemos estado escuchando a las compañeras durante estos dos primeros talleres que se llevaron a cabo en la Floresta del Coli, con una presencia importante de líderes que van a multiplicar estos aprendizajes y esta apropiación de estas ecotecnologías. Vemos que no todas tienen acceso a tecnología de punta, celulares inteligentes o a computadoras también con tecnología más avanzada. Y dentro de su, creo que también, además de comentar algunos indicadores que reflejen la pobreza energética, también sería muy importante mencionar que lo que también hemos observado, que la economía de las familias, ¿no? Más del 60% de la población no cuenta con un trabajo formal. Y de este trabajo, de los oficios que tienen los trabajadores en el ámbito de los pueblos originarios, se encuentra la jardinería o en el caso de la venta de sus productos artesanales, y algunos pues no son bien remunerados en comparación a la cadena de comercialización de sus productos. Lo que quería mencionar específicamente para poder visualizar aún más el impacto social es de que siguen siendo las mujeres más quienes más afecta esta pobreza energética, pero también las condiciones económicas, sus condiciones económicas, porque de este 60% que no tiene un trabajo formal de la población, más del 50%, o sea, de la población de pueblos originarios aquí en el área metropolitana, eso es en todo Jalisco, más del 50% en general no tienen acceso a prestaciones de salud, y en la zona metropolitana más del 50% de las mujeres no cuenta con acceso a una prestación de salud, lo cual nos refiere que los hombres tienen mayor oportunidad de trabajar, a tener un trabajo estable, mientras que las mujeres trabajan vía de trabajo informal sin prestaciones, ¿no? Con un entorno complejo en el área metropolitana, con falta de apropiación muchas de las veces de los servicios general y con dificultades que les hacen tener en contraparte ahora un panorama dentro de este tema que nos ocupa los retos y oportunidades también para es una oportunidad, también es un área de oportunidad para los pueblos originarios, que la Universidad de Guadalajara esté actualmente con este acercando a los investigadores, y no solamente a los investigadores y académicos de alto nivel, como es el doctor Alberto y la doctora Mónica, sino que además ellos a su vez están acercando la ecotecnología de punta para poder transformar, hacer esta transición de manera en conjunto, Universidad de Guadalajara de la mano de los pueblos originarios.
Gracias. ¿Algún mensaje para finalizar, doctor?
Pues el mensaje es que nos comprometamos, estas cuádruple hélice, para que las políticas públicas realmente favorezcan esa transición de una manera acelerada y podamos, en conjunto con la sociedad, las universidades y la iniciativa privada, dar esa respuesta, ¿no?, a una mayor justicia social en cuestión energética y de agua. Y pues agradezco mucho su atención.
Gracias. Así es como damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos a todos los que estuvieron presentes y a los que nos siguieron en línea, y sobre todo agradecer por la difusión que hagan de esta rueda de prensa de retos y oportunidades para la transición energética de la mano de los pueblos indígenas de la zona metropolitana de Guadalajara. Que tengan todos una excelente tarde.